Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 6, las 5 en Canarias. ¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa en esta mañana de viernes 13 de octubre, en la que Carlos Herrera se pondrá al frente de la nave dentro de una hora, a las 7 de la mañana. Con él transitaremos por una jornada con temperaturas especialmente altas en buena parte de España, sobre todo en Canarias. Lo mismo ven ustedes a primera hora, alguna nube baja en el Valle del Ebro, el Mediterráneo, el interior, pero vamos, básicamente los cielos van a estar despejados. Hoy es un día para mirar al cielo, pero no solo para saber si hará sol. Es un día para acordarse de una viuda y de un bebé de 4 meses. Hoy hay que mandar un abrazo a la familia del capitán Borja Ibar, 34 años, que ayer se estrellaba con el Eurofighter con el que volvía a la base de Los Llanos, en Albacete, tras participar en el desfile militar del 12 de octubre en Madrid. Mientras investigan las causas del siniestro mortal, el hecho de que no activara el mecanismo de eyección hace pensar que intentó controlar el caza hasta el último segundo para no caer en núcleo urbano. Habrá que ver qué dicen los especialistas, pero de ser así, estaríamos ante un verdadero héroe. Alguien que hizo bueno lo que pocos minutos antes de morir había sonado por megafonía bajo el paso de su avión.
No quisieron servir a otra bandera. No quisieron andar otro camino. No supieron vivir de otra manera.
Ese accidente fue la nota triste de una fiesta nacional en la que se respiraron muchas ganas de España y de Constitución. De hecho, no se recuerda un desfile del Día de la Hispanidad con tanta presencia de autoridades. Bueno, hasta Podemos mandó representación. Solo faltaron los presidentes de Cataluña, País Vasco y Navarra. Fue especialmente llamativo cómo el PSOE se volcó con Felipe González, Rodríguez Zapatero y hasta 26 exministros, entre ellos Rubalcaba. El mensaje era claro, apoyo al rey tras ese discurso a la nación en el que marcó el camino de firmeza en la defensa del orden constitucional y apoyo a la democracia. Como dice hoy Ignacio Camacho en ABC, se respiraba cierto aire de militancia constitucional, un espíritu del que también participaron los ciudadanos que se acercaron al Paseo de la Castellana de Madrid.
Venimos a celebrar una de las fiestas más grandes que se pueden celebrar, que es la fiesta de la Hispanidad. Todo lo que está pasando, pues hay que reforzarlo pues con la familia, los amigos y vivirlo con alegría.
Con los 3 niños, para enseñarles que España es su país, que hay que estar unidos y que lo que está pasando no nos puede desunir.
Después de lo que está pasando, pues representa mucho y hay que venir todos juntos.
Aplausos y vivas a la Guardia Civil y a la Policía Nacional tras el hostigamiento que sufrieron en Cataluña, donde, por cierto, 65.000 catalanes volvieron a salir a la calle para romper el monopolio de los soberanistas. No cuentan con el apoyo de TV3 para promocionar sus convocatorias, pero la mayoría silenciada ha decidido dejar de serlo para cantar por la calle cosas como «España no nos roba, el dinero está en Andorra». Está bien traído. Y el que diga que eso de defender la unidad y la concordia en Cataluña es cosa de inmigrantes que vinieron en su momento y de gente mayor, también se equivoca. Ayer había muchos jóvenes que se dejaron notar. En pie si eres español, cantaba la muchachada en el Paseo de Gracia. Estos han salido del armario para no volver a entrar nunca más. ¿Y qué hará Puigdemont? ¿Dirá que efectivamente declaró la independencia, que no lo hizo, que sí pero no, pero ya veremos? Por lo pronto, por lo escuchado ayer en los corrillos del Palacio Real, el rey confía en que la situación se reconduzca, mientras Moncloa apuesta por volver al escenario anterior, al pleno que aprobó la desconexión, si el presidente catalán tiene a bien contestar el lunes, entre el lunes y el jueves, que no, hombre, que no, que él con el galimatías del martes no quiso declarar la independencia. Veremos a ver qué pasa. Eso es lo que se barrunta en Madrid, mientras en Barcelona se da por hecho que Puigdemont no contestará hasta el lunes, mientras una parte de Esquerra y la Asamblea Nacional Catalana le presionan para que levante la suspensión a la independencia y tire directamente por la vía del mambo. del mambo de los anarquistas. De momento Puigdemont ha asomado la patita vía Twitter para tirar de victimismo. El presidente catalán se ha hecho eco de un informe de Human Rights Watch en el que se critica la contundencia de los antidisturbios el 1 de octubre. Lo que no dice es que cuando los Mossos d'Esquadra le dieron palos a la gente del 15M, esta asociación también dijo lo mismo. De momento ese mensaje de «fíjate, nosotros solo queríamos votar y nos mandaron a la policía y ahora solo queremos dialogar y nos mandan el artículo 115», parece el 155 parece el refugio de la Generalitat. El problema es que los soberanistas cada vez lo tienen más difícil para colocar su relato. Las últimas grabaciones que ha enviado la Guardia Civil a la Audiencia Nacional demuestran la voluntad deliberada de manipular los resultados del referéndum. Fíjense, el pasado 27 de septiembre, a las 16:11 horas, la Guardia Civil intercepta una llamada entre Francesc Sutrías, director de Patrimonio, y el que fuera consejero de Cultura, Joan Manel Traserras, al que, por cierto, un servidor tuvo de profesor en la Autónoma de Barcelona. Pues este último dice, si se puede decir que han participado 3 millones de personas, sería imparable. Es más, si van 2 millones, se tiene que sofisticar más el mensaje y decir que habrían sido 3, pero lo han impedido, nos han boicoteado. El 1 de octubre se tienen que decir cosas de ese tipo. Eso decía mi antiguo profesor. Pues eso, que esto es un relato preparado desde hace 5 años, con todas sus etapas escritas de antemano, que ha servido para confundir a unos y emponzoñar el alma a otros. Ayer hubo disturbios entre ultras en Barcelona, como los hubo hace poco en Valencia. Y de los tweets que han escrito algunos en las últimas horas, mofándose de la muerte del capitán Aibar, también hablaremos a lo largo de esta mañana, porque seguramente la Fiscalía acabe tomando cartas en el asunto. De momento, vamos a saber qué otras historias nos trae la actualidad con Mar Gómez.
Un tiroteo en la ciudad sueca de Trelleborg deja 4 personas heridas. Los disparos provocaron el pánico en un mercado de esta ciudad del sur de Suecia. La policía ha descartado que se trate de un ataque terrorista y apunta a una pelea entre bandas rivales como detonante del suceso. En California, los bomberos intentan controlar los incendios que dejan ya 31 personas muertas en el norte del estado. Las autoridades intentan localizar al medio millar de personas que permanecen desaparecidas. El fuego ha arrasado ya cerca de 80.000 hectáreas.
Actualmente tenemos 100 bomberos en el campo combatiendo el fuego. Tenemos 3 helicópteros que sobrevuelan de noche tirando agua al Departamento de Bomberos de Los Ángeles, del Condado de Orange y otro del Servicio Forestal de los Estados Unidos. Una vez más estamos en un comando unificado. Todas las agencias están trabajando juntas.
La quinta ronda de negociaciones sobre el Brexit está a punto de cerrarse sin avances. Los puntos más polémicos son los que se refieren a los derechos de los ciudadanos comunitarios y a la deuda que debe pagar el Reino Unido por los derechos financieros adquiridos. David Davis es el negociador británico.
Espero que los líderes de los 27 den a Michel Barnier los medios para explorar avances concretos en línea con el espíritu de cooperación que tenemos. Siempre he dejado claro que estaremos en esa negociación de una manera constructiva y responsable.
Y hoy es noticia Jaime García Legaz. El Consejo de Ministros va a hacer oficial su nombramiento como nuevo presidente de AENA. Sustituye en el cargo a José Manuel Vargas. Sus principales retos son la expansión internacional de los aeropuertos españoles y el control del gasto en las infraestructuras.
Y en el partidazo de COPE vuelve la Liga. Carlos Ganga, buenos días.
Buenos días. Arranca la octava jornada a las 9 con el Español Levante. Mañana juegan los equipos Champions. A la 1 Athletic Sevilla, a las 4 y cuarto Getafe Real Madrid y a las 9 menos cuarto el partidazo Atlético de Madrid Barça. El Euroliga. Victorias del Real Madrid contra Efes y de Unicaja ante Fenerbahce. Baskonia cayó en la cancha de Olympiacos. Y en tenis, esta mañana cuartos de final en Shanghái. Albert Ramos contra Cilic y Rafa Nadal Dimitrov.
6:09, una hora menos en Canarias.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido
5.148.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
24.
Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
El El 12 de octubre fue la fiesta de la Unidad de España y un clamor a favor de la Constitución frente al separatismo. Una fiesta que unió a políticos, jueces y sociedad civil. Solo faltaron los de siempre, los presidentes del País Vasco, Navarra y Cataluña. María Daván, buenos días.
Buenos días. La combinación buen tiempo-crisis catalana ofreció la imagen de unas tribunas llenas a rebosar. A nadie pasó inadvertida, sobre todo una presencia, la de Felipe González, que acudía al desfile por primera vez en muchos años. Los presidentes autonómicos se escenificaban también un prietas las filas, con tres ausencias anunciadas, las de Puigdemont, Urkullu y Barcos. El protocolo quiso que Sánchez y Rivera se sentaran juntos y hasta su tribuna se acercaba para saludarles brevemente Mariano Rajoy. Un Mariano Rajoy que conversaba también con Pío García Escudero, presidente del Senado, la Cámara que precisamente debería tramitar la aplicación del artículo 155 de la Constitución. El sol hacía que los paraguas del año pasado fueran sustituidos por los abanicos, abanicos que utilizaban la reina y varias de las ministras. Cristina Cifuentes volvía a acaparar los focos con su bolso con los colores de la bandera española, colores elegidos también por doña Elena en todo su atuendo. Desde las gafas hasta el móvil, la infanta siguió el desfile desde una de las tribunas de invitados junto a su hija Victoria Federica.
El centro de Madrid fue el escenario del desfile de las Fuerzas Armadas, una celebración que congregó a una multitud de ciudadanos en uno de los recorridos más largos hasta el momento. El rey, la Guardia Civil y la Policía Nacional, novedad en el desfile, recibió los mayores aplausos y vítores. Manuel Ángel Gómez, buenos días.
Buenos días. Miles de personas han asistido al desfile del Día de la Fiesta Nacional en el Paseo de la Castellana en Madrid, muchas de ellas con banderas y con frecuentes vivas a España y al rey, también a la Policía Nacional y a la Guardia Civil a su paso. La bandera que se ha izado en la Plaza de Lima ha llegado del cielo. La portaban militares de la Patrulla Acrobática del Ejército del Aire. En el homenaje a los caídos, el rey ha hecho una ofrenda, una corona de laurel.
Por la patria morir fue su destino. España, su pasión eterna.
Han estado presentes en ese homenaje la madre del español Ignacio Echeverría, asesinado por yihadistas en Londres, y los embajadores de los países de origen de las víctimas de los atentados de Cataluña.
Las miles de personas que asistieron ayer al desfile expresaron el orgullo de ser español. El Paseo de la Castellana y calles próximas se llenaron de gente para asistir al desfile y arropar a las Fuerzas Armadas. Fue una asistencia histórica y colorista, repleta de banderas españolas ante el desafío soberanista. Belén Miguel.
Más gente y más banderas que nunca para celebrar el Día de la Hispanidad, esta vez inevitablemente mirando a Cataluña.
Venimos a celebrar una de las fiestas más grandes que se pueden celebrar, que es la fiesta de la Hispanidad. Todo lo que está pasando, pues hay que reforzarlo, pues con la familia.
Con los tres niños. Para enseñarles que España es su país, que hay que estar unidos y que lo que está pasando no nos puede desunir.
Miles de personas de todas las edades que querían expresar este mensaje de apoyo a la policía y a la Guardia Civil. Un público entregado en una celebración histórica a la altura del momento histórico que vivimos.
Tras el desfile se produjo la recepción en el Palacio Real. Políticos, empresarios y sociedad civil mostraron su apoyo a Felipe VI. El acto estuvo marcado por la muerte del piloto del Eurofighter estrellado en Albacete, que se conoció cuando concluía el desfile militar. Carmen Lavallén.
El trágico fallecimiento del piloto del Eurofighter ensombreció el ambiente festivo de la recepción en el Palacio Real. Los reyes se interesaron por el accidente al estrechar la mano del presidente del gobierno y de la ministra de Defensa, que partieron hacia la base militar. En los tradicionales corrillos también se habló de lo ocurrido en los Llanos y de la situación en Cataluña. El artículo 155 y la declaración o no de independencia por parte del presidente Puigdemont estuvieron en muchas de las conversaciones de esta recepción, la más multitudinaria un 12 de octubre desde que reina Felipe VI. La pelota está ahora en el tejado del presidente de la Generalitat, quien tiene, subrayaba la vicepresidenta, una importante ocasión para clarificar lo sucedido el martes en el Parlamento. El líder del PSOE, Pedro Sánchez, cree que Puigdemont sí responderá, pero ni en el Gobierno ni en Ciudadanos lo tienen tan claro.
Como decíamos, la nota amarga de la fiesta nacional fue la muerte del piloto del caza estrellado en Albacete. El accidente, cuyas causas investigan, se produjo cuando regresaba a la base de Los Llanos. Miguel Yeste.
El Eurofighter que pilotaba el experimentado capitán Aibar se precipitó al suelo cuando se disponía a aterrizar en la base de los Llanos. Por causas aún desconocidas, su avión giró sobre sí mismo y se precipitó al suelo entre numerosos testigos, muchos de ellos de un parque periurbano situado a apenas 200 metros del siniestro.
Bajaban los cuatro aviones a la vez, como levantaban en la maniobra el vuelo los cuatro abriéndose, y entre ellos uno de los del medio no ha conseguido levantar el vuelo y se ha ido contra el suelo.
La base de Albacete vuelve a teñirse de luto 2 años y 9 meses después de que 11 militares de la escuela de la OTAN murieran en un accidente, esta vez en el propio recinto militar. El funeral por el capitán Aibar tendrá lugar en la mañana de hoy viernes en la propia base.
Este accidente ha servido para que algunos miserables lo hayan festejado. Es el caso del coordinador de Esquerra en el Ayuntamiento de Hospitalet, Domingo Mir, que en Twitter se preguntó con ironía: ¿para cuándo los controles de alcoholemia en el aire? Es el odio que algunos todavía respiran muy lejos de la gente sana que ayer celebró el Día de la Fiesta Nacional en el centro de Barcelona. A esa manifestación acudieron 65.000 personas, 13 veces más que hace un año. Álvaro García.
Multitudinaria manifestación en Barcelona para celebrar el Día de la Hispanidad. La Guardia Urbana de Barcelona estima que unas 65.000 personas han participado en la movilización, mientras que desde la organización Sociedad Civil Catalana ha comunicado que no ofrecerá cifra de asistencia. Ambiente festivo en esta celebración y muchos gritos a favor de la unidad de España.
Y ya está bien de que nos callemos. Hay que salir a la calle.
Le hemos perdido el miedo, que esta gente la han tenido amordazada toda la vida.
El acto ha finalizado con la lectura de un manifiesto en contra del independentismo y durante el recorrido muestras de apoyo a la Policía Nacional y la Guardia Civil y de rechazo a los Mossos de Escuadra.
Y los separatistas a lo suyo. Esquerra se ha sumado a la CUP para presionar a Puigdemont en su respuesta a Mariano Rajoy, mientras la Asamblea Nacional Catalana ha pedido que se levante la suspensión de la declaración de independencia. Al mismo tiempo, hemos conocido una de las conversaciones intervenidas por la Guardia Civil sobre el proceso catalán. En ella, Manuel Tresserras, uno de los ideólogos de ese proceso, dice: si van 2 millones, se tiene que sofisticar más y decir que habrían sido 3. Pero que lo han impedido, nos han boicoteado. Cosas de ese tipo hay que decir de cara al 1 de octubre. Y es que los separatistas se sienten amenazados, es lo que piensa el consejero de Territorio y Sostenibilidad, Josep Rull.
Y en estos momentos el diálogo es fundamental. Cataluña en estos momentos está amenazada de suspender la autonomía en virtud del 155, cuando lo lógico sería que Cataluña fuese escuchada. Mala noticia. Si ante el diálogo la única respuesta del Estado es el 155, pues no es una buena noticia. Vamos mal.
¿Y qué piensa la gente en Cataluña sobre el requerimiento del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, a Carles Puigdemont? Pues nos lo cuenta Diego González, que ha recogido esa inquietud en las calles.
Eduardo, ingeniero informático natural de Santander, lleva en Barcelona más de 20 años. Le ha gustado la respuesta del Gobierno, pero no se fía de Puigdemont.
Es un trámite que hay que cumplir, pero no... Casi seguro que miente. No tiene ningún problema el contestar.
Ismael, 50 años, de Barcelona y asesor fiscal. Ve bien el requerimiento del Gobierno, pero cree que el presidente de la Generalitat intentará ganar tiempo.
No contestará y el jueves creo que habrá alguna contestación o todo seguirá quedando en el limbo, porque claro, ahora está entre la espada y la pared.
Están seguros de que Puigdemont contestará, pero no coinciden en la respuesta.
Yo creo que, a ver, que no declarará la independencia.
No lo sé lo que dirá exactamente, pero ellos van a seguir adelante, seguro.
Ven con buenos ojos esta pausa, pero la situación todavía la ven complicada.
En clave económica, la agencia Standard & Poor's ha advertido de que Cataluña entrará en recesión si se prolonga el desafío soberanista. Además, las reservas hoteleras han caído un 40% desde el 1 de octubre en Cataluña. Por eso los empresarios urgen a dar una salida al conflicto catalán para frenar el daño económico. Joaquín Bizmanos, buenos días.
Buenos días. El presidente de Cepime, Antonio Garamendi, habla así en COPE de la fuga de empresas de Cataluña.
Una tristeza tener que, en cierta medida, exilarte de tu tierra porque estás viendo una deriva totalmente absurda. A mí me parece incomprensible, pero parece que a algunos no les debe importar. Yo creo que es un drama. Es que no es la salida, es que les están echando.
Admite que los bancos, que las grandes multinacionales lo tienen relativamente fácil para salir de allí, el resto no.
La gran empresa tiene medios, tiene recursos para poder deslocalizarse, para poder irse. La mediana empresa, algunas lo tienen, pero a medida que vamos bajando el escalafón hacia abajo, la gente no se puede ir, la gente cierra. Es que es otro de los dramas que nadie quiere estar viendo.
Más paro, menos inversiones. Se reclama que no haya boicot a los productos catalanes para no acentuar el problema. A los políticos les pide altura de miras.
Preocupación empresarial y puertas abiertas en el Ayuntamiento de Badalona para celebrar de esta forma el Día de la Hispanidad. Se sumaba así al medio centenar de consistorios catalanes que se negaron a celebrar la fiesta nacional. Alberto Escalante.
Como si el 12 de octubre fuera un día más, el equipo de gobierno municipal volvía a abrir sus puertas a los vecinos para que visitaran sus instalaciones. Pasillos y despachos vacíos de funcionarios a los que la justicia no deja trabajar en festivo. José Tellez, teniente de alcalde, era uno de los improvisados guías.
Es ejercer nuestro derecho a la representación política, a trabajar, como hacemos muchos días festivos del año, no solo el 12 de octubre.
Para el popular Juan Fernández, en cambio,
esto no deja de ser más que un postureo para intentar eliminar de la escena pública y política en Badalona todo lo que huela a español y a España.
A la una de la tarde volvían a cerrarse las puertas tras una conferencia sobre los efectos de lo que ellos llaman la invasión española de América.
La cadena COPE también ha querido visitar Cataluña para saber qué pasa en las calles, qué piensa la gente allí. Ambiente festivo en el barrio de San Ildefonso de Cornellá, que ha celebrado un año más las fiestas del Pilar, esta vez en pleno conflicto independentista. Una zona obrera donde prima la diversidad de opiniones. Ángela Sánchez.
Las fiestas del Pilar se celebran también en este barrio de San Ildefonso de Cornellá, que desde hace décadas acoge a personas llegadas de toda España y más recientemente también de otros países. En sus balcones cuelgan más banderas de España que esteladas. A pesar de todo el debate independentista, se cuela también en las conversaciones entre amigos y amigas.
Yo no tengo nada de miedo. Estoy con el, ¿cómo se llama?
Puigdemont.
El Puigdemont y punto. Y lo apoyo el 100%.
Yo no digo nada.
Ella no dice nada.
Yo
ella
no hablo.
Ella está en contra, pero yo estoy al favor.
Yo es que no me gusta hablar de política.
Ella no le gusta.
Porque somos muy amigas las dos y
somos amigas y ella tiene su opinión y yo tengo la mía.
Y nosotras no hablamos de política entre nosotros.
Barrio Obrero nos cuentan los vecinos que pide una solución política al conflicto abierto por la Generalitat.
La fiesta del Pilar se celebra en Cornellá, cerca de Barcelona, pero sobre todo donde es un festivo importantísimo, como todos sabemos, es en Zaragoza. Allí, ayer, se superaron las 12 horas de ofrenda floral a la Virgen y participaron casi 300.000 personas, lo cual supone todo un récord. Nos vamos a Zaragoza con Enrique Pérez.
Así es, Zaragoza se ha vuelto a volcar con su patrona en una ofrenda que un año más ha sido multitudinaria. Miles de ramos de flores, muchos de ellos con los colores de la bandera española, junto con el cariño y la devoción del pueblo aragonés, han servido para confeccionar el manto más bonito de la Virgen del Pilar.
Pues la verdad, pues un día maravilloso.
Bueno, pues un momento de reunirnos con la familia y una tradición para nosotras.
Mucha devoción, mucha devoción. Me emociona mucho, soy de aquí y me emociona muchísimo la Virgen del Pilar.
Un orgullo, como zaragozano y como español.
De todas las fiestas es el acto más importante.
Costa Rica ha sido este año el país invitado a la celebración también de este Día de la Patrona de la Hispanidad en Zaragoza.
Es Billy Joel, que tal día como hoy, pero de 1989, lanzó este disco, Stormfront, que es un trabajo para el que decidió prescindir de la mayoría de los miembros de la banda con la que solía acompañarse hasta aquella fecha. We'll be right back. Estamos en Twitter, @HerreraEnCope, y en facebook.com/HerreraEnCope. También pueden mandar un mensaje al WhatsApp en el 699-1314. El contestador es el 91-522-3379. Y la vía de comunicación para los fósforos es el 950-6006.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
6:30, una hora menos en Canarias. Viernes 13 y encima no llueve. Hoy los cielos van a estar despejados en gran parte del país. A lo mejor nos despistan algunas nubes bajas a primera hora en el Valle del Ebro o el Mediterráneo, pero no se engañen. Seguimos metidos de pleno en eso que llaman el veroño, con temperaturas más altas de lo habitual, sobre todo en Canarias. Bueno, saben ustedes que Cristóbal Colón hizo escala precisamente en Canarias, camino de América. Pregunta de Trivial. ¿Cuántas universidades dejó España en América cuando arrió su bandera en el primer tercio del siglo XIX? Pues nada más y nada menos que 26 universidades, a las que habría que sumar los numerosos colegios especializados en medicina, ingeniería y otros menesteres. ¿Saben cuántas universidades habían fundado Portugal o el Reino Unido por aquella época? Entre una y ninguna. ¿Saben ustedes dónde se concentran en la actualidad las reservas de indios originarios en Estados Unidos? Al oeste del Mississippi, en lo que fueron los dominios españoles. Al este, donde gobernaron los británicos, no quedó ni uno. Como tampoco hubo mestizaje, cosa que sí practicaron los españoles desde el primer momento. Pues a pesar de las evidencias históricas, Izquierda Unida, Podemos y compañía han aprovechado el Día de la Hispanidad para seguir con la matraca de que el 12 de octubre no hay nada que celebrar porque fue la historia de un expolio y un exterminio y eso. Y claro, ese mensaje lo compra quien lo compra.
No puede ser que España siga celebrando el 12 de octubre como un día de fiesta nacional. Yo digo desde aquí, ¿fiesta de qué? Fiesta de la muerte, fiesta de la invasión, fiesta de la tortura, fiesta del genocidio. ¿Qué celebra España? ¿Qué celebra el rey de España? El rey de España lo que debe hacer es pedir perdón.
El populismo del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, sonaba como una letanía muy lejana ayer en España, donde la fiesta nacional ha sido un día de reafirmación y de apoyo a la Constitución. No se recuerda ni tantas autoridades arropando al rey en el desfile militar, ni tanta gente en la calle con un mensaje de unidad y convivencia.
Después de lo que está pasando, pues representa mucho y hay que venir todos juntos.
Con los tres niños, para enseñarles que España es su país, que hay que estar unidos y que lo que está pasando no nos puede desunir.
¡Va vestida con un gorro!
Para apoyar a España.
¡Por supuesto! ¡Viva la Guardia Civil!
¡Viva!
¡Viva las Fuerzas Armadas!
¡Viva!
¡Viva España unida!
¡Viva!
Escenas muy parecidas se vivieron en las calles de Barcelona, donde 65.000 personas volvieron a manifestarse en contra de la independencia. La Asamblea Nacional Catalana ya le ha pedido a Carles Puigdemont que no espere al lunes para contestar al gobierno central y que les diga ya que sí, que declaró la independencia y que tiran por la calle de en medio. El gobierno catalán tira de victimismo y asegura que mientras pide diálogo, el gobierno les amenaza con el artículo 155. Y todo mientras el catalán de a pie hace quinielas sobre lo que pasará.
Lo que han liado, como le dije todo el mundo, ha hecho esto para leer.
La
no,
cosa muy fea está.
Las cosas se pueden hacer bien dentro de la ley. Sin ley, anarquía.
Que somos catalanes, no como hecho diferencial, sino de unión a que somos, a nuestras raíces, que son España.
A los que han pillado con el carrito del helado son el responsable de patrimonio del gobierno catalán y al que fuera consejero de cultura, Joan Manel Traserras. La Guardia Civil ha enviado a la Audiencia Nacional una llamada telefónica, una grabación, en la que este último, unos días antes del referéndum, comentaba que si solo lograban 2 millones de votantes, habría que, sofisticar, así lo dijo, sofisticar el mensaje para decir que fueron 3 millones. Sofisticar en el reino de la posverdad vendría a ser manipular. Lo malo es que eso ha funcionado hasta ahora. Solo hay que ver la mala baba que destilaba ayer mucha gente en las redes sociales alegrándose del accidente mortal que sufrió un caza que participó en el desfile de Madrid y que costó la vida al capitán Borja Ibar en Albacete. Hoy queremos mandar un abrazo muy fuerte a su familia, especialmente a su viuda y al hijo de 4 meses, al que un día contarán que su padre fue un héroe, un servidor de nuestro país. Hoy se va a celebrar el funeral en la base aérea de Los Llanos. Vamos a conocer otras historias del día con Mar Gómez.
El Ayuntamiento de Madrid ha activado el nivel 2 de su protocolo por contaminación. A partir de hoy, hasta nuevo aviso, no se podrá aparcar en la Almendra Central de la ciudad. Además, se mantienen las restricciones de velocidad.
Es la única solución, de momento, la más acertada. Quita todo lo que sobra. Y en este caso hay demasiado coche. Y contaminación, por supuesto. Porque ahora venía por la autopista y Madrid no se veía.
Bueno, yo creo que lo que tienen que hacer es tomar las medidas acorde con unos estudios científicos serios, rigurosos.
Por su parte, el Ayuntamiento de París se ha mostrado partidario de eliminar el tráfico de coches de gasolina en 2030. La capital francesa es una de las más contaminadas del mundo. Seguimos en el exterior. Estados Unidos ha anunciado su retirada de la UNESCO por un presunto sesgo anti-israelí. El detonante ha sido el nombramiento de Hebrón como Patrimonio Mundial Palestino. Por cierto, que en Palestina es noticia la reconciliación entre Hamas y Al-Fatah después de 10 años de ruptura. Y seguimos muy pendientes de la lucha contra el fuego en California. Esta madrugada ha subido a 31 el número de fallecidos, aunque hay medio millar de personas todavía sin localizar.
Es horrible, es lo peor que he pasado jamás.
Todo esto en llamas, estaba conduciendo y echaba un vistazo y solo había fuego.
El fuego ha arrasado cerca de 80.000 hectáreas y núcleos de población enteros han quedado destruidos.
Son las 6:36, una hora menos en Canarias.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del triplex de la 11 de ayer, el número premiado ha sido
68.
No olvides que al participar en los Juegos de la 11, colaboras con su labor social. Pídele el triplex de la 11 a tu vendedor, también en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. Recuerda que hoy, como cada viernes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. En la 11 nos mueve tu ilusión. Que tengas un gran día.
Vuelve la Mid-Season Sale del Corte Inglés. Del 11 al 26 de octubre tendrás descuentos de hasta el 30% en moda de mujer y juventud. No lo dudes y hazte con toda la moda que necesites para estar espectacular este invierno con la Mid-Season Sale del Corte Inglés. ¡Te esperamos!
¿Conoces a algún valiente? ¿Alguien que se juega su vida por los demás en sitios donde nadie quiere estar? 13.000 valientes lo hacen cada día. Son los misioneros españoles.
El 22 de octubre vuelve el DOMUN. Los misioneros ayudan cuando van. Tú ayudas cuando das. Infórmate en omp.es.
Bueno, pues nada, que tenemos Liga otra vez y a ver qué pasa con el Barça, el Madrid, el Atlético y compañía. Carlos Ganga.
Buenos días, entramos ya en la jornada 8, previa a la Champions. Hoy a las 9, Español-Levante. Mañana va a ser el turno para los 4 equipos que disputan esta competición europea. A la 1, Athletic-Sevilla. A las 4 y cuarto, Getafe-Real Madrid. Los blancos tienen muchas bajas. Keylor Navas, Carvajal, Kovac y Kibale pueden volver. Benzema y Marcelo. A las 6:30, a la vez, Real Sociedad. Y a las 9:45, el partidazo de la jornada, Atlético de Madrid-Barça. Iniesta va a recibir hoy el alta médica y va a estar disponible para Ernesto Valverde. Puede ser una jornada para que el Real Madrid recorte esos 7 puntos que tiene de ventaja al Barça. Y anoche en el partidazo de COPE estuvo Luis Figo, recién nombrado asesor del presidente de la UEFA. El portugués cree que la liga no está acabada.
Sí, yo creo que todos los aficionados del equipo no pensar así, pues ya habían tirado la toalla, ¿no? Yo creo que la liga es una competición de regularidad durante 11 meses y queda en este caso mucho para jugar y para pelear y para tener momentos buenos y malos.
Lo contaremos en tiempo de juego. Anoche en segunda división, Osasuna recuperó el liderato después de vencer 1-0 al Albacete. En baloncesto, primera jornada de la Euroliga, el Real Madrid ganó por 14 en la cancha del Efes, Unicaja superó por 1 a Fenerbahce y Baskonia cayó ante el Olympiacos. Hoy, Kinki Valencia y Barça Panathinaikos. Y en tenis, A partir de las 7 de la mañana, en un ratito, cuartos de final en el Master 1000 de Shanghái. Albert Ramos juega contra el croata Cilic y a continuación Rafa Nadal contra Dimitrov.
Nos asomamos ya a los periódicos. Primer vistazo a los asuntos y los protagonistas del día en la prensa de este viernes. Dani Trigo, buenos días.
¿Qué tal, Sergio? Buenos días. Tanto en las ediciones digitales como en las ediciones que ya se pueden comprar en los kioscos en papel, hay un amplio despliegue gráfico de lo sucedido ayer durante el desfile de las Fuerzas Armadas y después en la recepción real, en la posterior recepción real, con unos titulares que coinciden bastante en la unión, en el clamor por la Constitución, en la fiesta de la unidad. Cualquier referencia en la prensa de este viernes señala al multitudinario desfile de las Fuerzas Armadas como el antídoto frente al pulso independentista. La fiesta nacional se convierte en un clamor por la Constitución. Leemos en El País: el Estado exhibe su unión y su fuerza frente al separatismo, titula El Mundo. La España democrática se une en la fiesta nacional, titula en su edición digital el diario ABC. Todos coinciden en que gobierno, oposición, Fuerzas Armadas y los miles de personas que asistieron al desfile arroparon así a la figura del rey Felipe VI. Borja Ibar es uno de los nombres del día. El homenaje al capitán fallecido tras accidentarse el Eurofighter que pilotaba es unánime en la prensa. El último servicio del capitán Ibar, leemos en larazón.es, adelanta la prensa el funeral que tendrá lugar en su memoria a partir de las 12:30 en la base de Los Llanos. 34 años, natural de Puerto Llano. Se investiga lo que pudo suceder, por qué no pudo eyectarse y saltar del avión. Algunos medios recogen la versión que al menos maneja la familia. Puede que Borja no abandonase la nave para no causar males mayores por la proximidad de un núcleo de población. El pulso independentista está pendiente de la respuesta de Carles Puigdemont al requerimiento del gobierno sobre si declaró o no la independencia el pasado martes. En larazón.es leemos que Puigdemont no responderá a Rajoy hasta el mismo lunes. Tiene hasta las 10 de la mañana, recordamos, para hacerlo. Esta misma información dice que Esquerra le estaría presionando para que se envíe a Moncloa simplemente el texto firmado por los independentistas en el que se declara precisamente la independencia y se suspenden sus efectos para dialogar. Un copia-pega, vamos. En La Voz de Galicia se recoge la alarma que ha vuelto a tierras gallegas por los incendios que afectan a las provincias de Lugo y de Orense. Los peores, los que están todavía activos en el Parque Natural del Xurés, en Orense, dice este periódico que Galicia está siendo atacada por una desmesurada actividad incendiaria. Y por último, la prensa digital recoge ya el último susto en Europa. Un tiroteo en un mercado de Trelleborg, al sur de Suecia, desató el pánico entre sus habitantes. De hecho, de los 4 heridos, no hay que lamentar víctimas mortales, 2 lo son por bala y los otros 2 por la estampida posterior. Lo que se temía podía ser un ataque terrorista resultó ser, Sergio, según la policía, un ajuste de cuentas entre bandas rivales.
Menudo lío. Todas las portadas se pueden consultar ya en nuestro Twitter, @HerreraEnCope.
¡Alégrate!
¡Ole!
¿Ves? Porque vuelve la Liga a Tiempo de Juego.
Hola, Pepe, buenas tardes, Tiempo de Juego, bienvenido.
Este sábado desde las 3, Getafe-Real Madrid, Atlético de Madrid, Fútbol Club Barcelona.
¡Gol!
Este fin de semana hay Liga. Vívela siempre con el mejor equipo.
¡Hola!
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Tiempo de Juego, líderes indiscutibles de la radio deportiva.
En Hipercor y el supermercado de El Corte Inglés, qué fácil es acostumbrarse a los buenos precios.
Porque los revisamos continuamente para que compruebes lo buenos que son.
Ahora tienes un jamón de cebo ibérico 50% raza ibérica de 7,5 kilos a 8,5 kilos
a solo 129 euros la pieza.
Hipercor y supermercado de El Corte Inglés.
Alimenta tu vida.
¿Qué descubrimientos científicos cambiarían nuestra ciudad y nuestro futuro? Descúbrelo en la tarde de COPE con Ángel Expósito y Jorge Alcalde. La ciencia más asombrosa, la tecnología más avanzada y todas las innovaciones más actuales para un mundo mejor. Adelántate al futuro en la tarde de COPE. Repsol. Inventemos el futuro.
Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Buenas, llamaba porque quiero instalar una alarma en mi casa.
¿Ha sufrido algún robo?
Sí, anoche entraron a robar en mi casa mientras dormíamos. Menos mal que no nos despertamos, porque si no, imagínese.
No se preocupe, voy a avisar al experto en seguridad de su zona para que le deje hoy la alarma instalada.
Protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada. Llama ahora al 900 200 200 o calcula online en securitasdirect.es.
En Vision Lab, 57 euros. En Vision Lab, 57 euros. Dos gafas graduadas con cristales antirreflectantes por 57 euros. Solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
Más asuntos de la actualidad. Una familia que llevaba secuestrada desde 2012 ha sido liberada por el ejército pakistaní. Los talibanes publicaron en diciembre de 2016 un vídeo de la pareja acompañada por dos de sus hijos, nacidos en cautiverio, en el que pedían ayuda al todavía presidente de Estados Unidos, Barack Obama, y a su sucesor, Donald Trump. Washington, Juan Fierro, buenos días.
Buenos días. Una mujer de nacionalidad estadounidense, su marido canadiense y sus tres hijos han sido liberados en Pakistán tras haber permanecido 5 años secuestrados en Afganistán por un grupo terrorista próximo a los talibanes. El ejército pakistaní liberó a esta familia tras recibir información de los Estados Unidos de que habían sido trasladados a Pakistán desde Afganistán el pasado miércoles 11 de octubre. La familia tiene planes ahora para regresar a Canadá y no a los Estados Unidos. Según el presidente Trump, la colaboración de Pakistán en la liberación demuestra que Islamabad cumple con lo prometido a Estados Unidos de colaborar para aumentar la seguridad en la región y que se comienza a respetar otra vez a los Estados Unidos.
Continúan bloqueadas las negociaciones por el Brexit entre el Reino Unido y la Unión Europea. Un tira y afloja que puede desencadenar la cancelación de la segunda etapa de las negociaciones. Corresponsal comunitario José Luis Concejero.
No se avanza, las negociaciones siguen estancadas y ya han pasado 5 meses desde que empezaron. Todavía no sabemos, y es lo que más preocupa, qué va a pasar con los derechos de los ciudadanos, con la frontera entre Irlanda e Irlanda del Norte y con la deuda que debe pagar el Reino Unido por los compromisos financieros adquiridos. Un no acuerdo sería un muy mal acuerdo, ha dicho el negociador europeo Michel Barnier. Por este lado, estamos preparados para cualquier eventualidad. La semana que viene, los líderes europeos van a decidir que no se pasa a la segunda fase. Es decir, por ahora no se negocia un acuerdo comercial con el Reino Unido.
Portazo de Donald Trump a la UNESCO. Estados Unidos se retira de esa organización por su presunto sesgo anti-israelí. Al parecer, el reconocimiento de la ciudad de Hebrón como patrimonio mundial palestino ha sido lo que ha propiciado el enfado y la salida. París, Asunción Serena.
Los Estados Unidos no quisieron formar parte de la UNESCO a partir de 1984 y durante 20 años porque decían que era una organización muy comunista y ahora vuelven a marcharse porque la consideran demasiado anti-israelita. La razón última es el reconocimiento de la ciudad vieja de Hebrón en la Cisjordania ocupada como zona protegida del patrimonio mundial, algo que para Estados Unidos es una afrenta a la historia. La secretaria general de la UNESCO, Irina Bokova, ha lamentado esta decisión y dice en un comunicado que es una pérdida para la familia de Naciones Unidas y una pérdida para el multilateralismo, pero recuerda a los Estados Unidos la serie de medidas que han realizado en colaboración con la UNESCO para luchar contra el antisemitismo y prevenir genocidios a través de la historia del Holocausto.
Ojo a esta historia que nos sitúa en Italia. Los propietarios de mascotas festejan la victoria de una profesora universitaria que ha conseguido 2 días libres remunerados para ocuparse de su perro enfermo. Corresponsal en Roma, Eva Fernández.
Lo sorprendente de este caso es que el permiso se le ha concedido por motivo familiar grave. Ella solicitó a la Universidad Romana de la Sapienza, donde trabaja, un permiso de 2 días para poder asistir a la operación de su perro. Para conseguirlo, argumentó que el Código Penal italiano establece una pena de prisión o multa a quien abandone a su animal o lo deje sufriendo gravemente. Teniendo en cuenta que en Italia están contabilizadas 60 millones de mascotas, esta decisión administrativa podría crear precedentes y no se descarta que se multipliquen las solicitudes para cuidar de estos peculiares familiares.
Abrimos la página cultural. Un proyecto arqueológico español en Egipto acaba de lanzar una campaña de micromecenazgo por Internet. quieren recaudar 20.000 euros para financiar su próxima campaña de excavaciones de 6 semanas en Luxor. Ramón García Pellegrín.
En solo 2 días han recaudado 8.000 euros, casi la mitad de los 20.000 necesarios para pagar el sueldo de los 100 trabajadores egipcios que colaboran con este proyecto español Yehuti en Luxor, Egipto. El responsable del proyecto es el egiptólogo español del CSIC, José Manuel Galán. Declaraciones a COPE.
Ya tienen casi a punto las tumbas de Yehuti y de Jeri para abrir al público. Estamos terminando de restaurarlas. La idea es también que los que contribuyan en esta campaña de micromecenado, de alguna forma, pues van a ser autores de este proyecto fantástico de abrir las tumbas de Yehuti y Jeri al público, ¿no?
Se puede aportar cualquier cantidad, por mínima que sea, a través de Internet a Excavaciones en Egipto Proyecto Yehuti. Así se ayuda a financiar esa campaña de 6 semanas que comenzará en enero próximo en Egipto.
Sepan también que la Residencia de Estudiantes de Madrid acoge hasta abril una exposición sobre la gran olvidada de las artes escénicas, la danza en la España del siglo XX. Iván Mosquera.
Más de 300 piezas reflejan la brillantez que vivió la danza en España en la llamada Edad de Plata, en el primer tercio del pasado siglo. Coreógrafos, bailarines, escritores y pintores convirtieron la danza en esos años en una relevante expresión artística de la modernidad y la vanguardia. Lo dice a COPE la comisaria de la muestra, Idoia Murga.
Hay una voluntad por experimentar con otras técnicas, con otros soportes, con otros creadores de otras disciplinas. Y esto yo creo que lo tienen muy presente artistas de la talla de Lorca. Por tanto, hay una voluntad de intercambio, de correspondencia que se traduce en estas obras de arte total que se ven en los escenarios de la Edad de Plata, ¿no?
Obras de Lorca, Dalí o Alberto Sánchez ilustran en la exposición la hoja de ruta marcada por grandes nombres de la danza en España, como la argentinita, Antonio el Bailarín o Vicente Escudero.
La mansión donde murió Picasso ha sido subastada por 20,2 millones de euros. No es la primera vez que sale a subasta una mansión del pintor malagueño. En mayo de 2015, una de sus nietas sacaba a la venta la casa de Cannes. Volvemos a Francia con Asunción Serena.
Lo menos que se puede decir es que no se la han arrancado de las manos. La casa donde vivió Picasso los últimos años de su vida, en Bouillon, al norte de Cannes, ha sido adjudicada por algo más de 20 millones de euros a un inversor de origen srilankés, Rayo Waithanage, que había hecho una puja del 10% en la subasta realizada el mes de junio. Como no ha habido ninguna otra oferta, se la han adjudicado. Y la historia quizás no ha terminado porque ahora tiene 2 meses para encontrar los fondos necesarios para comprarla. La viuda de Picasso vivió en esta casa hasta 1986 y su hija la vendió 20 años después a un empresario holandés que, antes de arruinarse, la transformó completamente dotándola de todo tipo de lujos, pero eso sí conservando tal cual era el taller de Picasso.
Y no nos olvidamos, es viernes, día de estrenos en el cine. Sefi García.
Basada en la novela autobiográfica de la periodista Janet Walls, se estrena El Castillo de Cristal.
Mis padres están de ocupas en un edificio abandonado.
Tú naciste para cambiar el mundo.
Tu deber era protegernos.
Criada en una familia disfuncional, la periodista neoyorquina relata cómo sus padres lograron transmitirles a ella y a sus 4 hermanos la alegría de vivir. Tras su inclusión en el blockbuster con 2 Spider-Man, Mark Webb vuelve a su tono independiente e intimista de Canción de Nueva York.
¿Vas a robárselo a mi madre? ¿Podrías estar con cualquier hombre de la ciudad?
¿Podría estar contigo?
Es una mujer preciosa.
Y se acuesta con mi padre.
Un adolescente se enamora de la joven amante de su padre, un guiño al graduado, por cierto, y del drama a la comedia, La suerte de los Logan.
Sé cómo mueven el dinero. ¿A cuántos metros está la cámara acorazada?
Solo sabrán lo que queramos que sepan.
Los Logan tienen fama de gafes. Para conjurar la maldición planean un robo espectacular.
A las 8:30 abrimos la mesa de análisis y debate. Hoy con Edurne Uriarte, Nicolás Redondo y David Gistau. Ahora, el comentario de Juan Pablo Colmenarejo.
En mitad de este puente, el día de ayer nos ha dejado la entrega de un servidor público, la entrega de su vida, dando su vida para evitar la pérdida de otras. A veces los héroes surgen a la vuelta de una esquina o en un instante donde no hay duda ya que valga sino una decisión única. Nada de lo demás importa, tanto como poner en valor una vida, la de este héroe. La fiesta nacional fue un ejercicio de expresión constitucional de una democracia, la del 78, que a sus 40 años está sometida ahora a un intento de derribo intolerable e inadmisible, que dijo el rey. Un intento del que seguro saldrá adelante. Otra cosa es cómo, pero para eso, para saberlo, queda ya bastante poco. No New Year's Day to celebrate. No chocolate covered candy hearts to give away. No first of spring. No song to sing. In fact, here's just no April rain, no flowers bloom, no wedding Saturday within the month of June. But what it is something true, made up of these three words. I just call to say I love you.
Con este éxito de Stevie Wonder, con el que fue número uno en un día como hoy, pero de 1984, vamos ya camino de las 7 de la mañana, ya ahora sí, con Carlos Herrera. I just call to say I love you. Herrera y